estudio con Cristian Pérez, investigador del Centro de Estudios Públicos y autor de Vidas Revolucionarias. Queremos conversar sobre este libro que entre los aspectos principales se desprende una conclusión, podríamos decir. Dice Cristian Pérez que es un error histórico justificar el golpe por la vía armada de la izquierda, entre otros aspectos. También ha dicho que, por ejemplo, a las 3 de la tarde del 11 de septiembre, la izquierda estaba derrotada, toda, la de Allende, la revolucionaria, la reformista, y por lo tanto fue absolutamente un contrasentido y un absurdo desde el punto de vista, si ustedes quieren, netamente militar, haber pretendido y haber finalmente iniciado un aniquilamiento contra las fuerzas de izquierda por parte del régimen del general Pinochet. Cristian Pérez, gracias por acompañarnos esta mañana.
Buenos días, Mirna, buenos días a todos los auditores. Me has hecho levantarme muy temprano, cosa que no acostumbro, ¿no?
Bueno, así es que sacrificio, ¿ah?
Sí, el sueño aquí me come, ¿eh?
No te preocupes, pero vamos a intentar despertarnos todos. Cristian, primera pregunta obligada. ¿Por qué el Centro de Estudios Públicos se interesa por un tema como este?
Buena pregunta, pero esa tienes que hacérsela a Lucas Sierra o a Arturo Fontaine o a Heliodoro Mate.
¿Por qué? A ver, ¿pero por qué? ¿Pero a ti te la pidieron o fue una idea que se te ocurrió a ti?
Bueno, te cuento un poco. Hace ya bastantes años, 15 más o menos, con Arturo Fontaine y Sofía Correa planteamos la idea de iniciar alguna investigación que nos podría conducir a ver qué era efectivamente esto de los grupos paramilitares de la izquierda chilena. Hasta ese instante era un tema vedado, un tema prohibido. Y recuerdo que la primera vez que escribí algo sobre esto, que fue una huelga en San Miguel, me querían matar igual como a ti, con tu reportaje.
Ah, es que yo hice un reportaje sobre la comandante Tamara, eso, sí, cuando estaba en Informe Especial. La comandante Tamara, que fue la mítica comandante Tamara Cecilia Mañi.
Sí. Bueno, entonces empezamos a hacer esta investigación y no sabíamos muy bien dónde nos iba a llevar. Como toda investigación histórica, hay que ir buscando las fuentes, centrándose en las fuentes. Y bueno, ahora hemos llegado a una conclusión que es provisoria, pero que también es bastante significativa, diría. Y es que, aunque no se puede negar, y esto es súper importante, no se puede negar que la izquierda tuvo hasta el 73 algunos grupos y organizaciones con cierto componente armado.
¿Qué izquierda? Componente. Definamos de inmediato.
Bueno, los partidos, el Partido Socialista, por ejemplo, el MIR, básicamente, y creo que también el MAPU tuvieron algunos pequeños aparatos militares.
¿El Partido Comunista no?
El Partido Comunista tenía, según lo que dice Corvalán, los grupos chicos, que eran una cantidad pequeña de gente que tenía cierto conocimiento paramilitar o cierto conocimiento armado, pero que no estaban en disposición de realizar ese tipo de actividades en la época de Allende.
Correcto.
El PC nunca quiso, hasta el 73, nunca se metió en cosas complejas, en cosas de armas y en ese tipo de cuestiones.
Claro, porque
para ellos era la vía de Allende.
La vía al socialismo a través de las elecciones,
justamente,
¿verdad? Ahora, quiero entender lo siguiente. Cuando tú dices estos grupos tenían una cierta capacidad armada, ¿qué tanta capacidad tenían? Porque lo que hacen precisamente la dictadura, digamos, post-golpe, es argumentar, algo que ha sido rechazado incluso por Roberto Time de Patria y Libertad, argumentar que existía un plan, el llamado Plan Z, que era este plan de que pretendía, digamos, los grupos de izquierda, desde los grupos de izquierda pretendía confrontar o enfrentarse o aniquilar a las fuerzas militares del gobierno, en este caso del general Pinochet.
Sí, es una muy buena pregunta y qué bueno que me la hagas, porque eso es el Plan Z es la justificación del golpe y es una guerra psicológica. Lo que pasa es que eso probablemente lo diseña la Armada, digamos, la inteligencia naval.
¿Por qué la inteligencia naval específicamente?
Porque la Marina tradicionalmente ha sido una fuerza mucho más conservadora que las otras fuerzas armadas, que las otras ramas de las fuerzas armadas, y en su oficialidad eran bastante muy opositores a Allende. Y eso se encarnaba en Merino. Merino era el tercero o cuarto antigüedad de la Armada en el día del golpe, digamos, pero era el principal conspirador. Merino estaba, él había sido juez naval de Valparaíso cuando detienen a algo así de 60 marineros acusados de conspirar de preparar un golpe en la Armada en agosto del año 73. Y el juez naval es Merino. Pero el problema no es que sea juez naval, sino que a esa gente la torturan y la tratan de una manera horrorosa. Pero espérate. Y eso es en agosto del año 73.
Pero a ver, eso es un dato súper interesante.
Sí, súper interesante. Por eso se lo estoy contando a los auditores.
Correcto, estamos conversando con Cristian Pérez, investigador del Centro de Estudios Públicos, sí, y autor.
Es Cristiana. Ah, y en eso soy
bien.
Celoso.
Sí, está perfecto. Cristian Pérez.
Cristian.
Ahí está, estamos marcando el acento. Cristian Pérez, investigador del CEP y autor de Vidas Revolucionarias. Pero a ver, un punto. Esos marinos que se quisieron sublevar.
No se quisieron sublevar. Eso no es verdad.
¿Qué hicieron entonces? ¿Cuál fue el punto ahí?
El punto es que estos marinos son tropas de la marinería. Uh-huh. O sea, son mozos de los barcos, son marinos que ven, que sienten, que entran a las cámaras donde los oficiales están conspirando. ¿Me entiendes? Son los capitanes, los tenientes, los que están planeando cómo derrocar a Allende. ¿Ya? Y estos marineros se enteran. Y acaudillados por el sargento Cárdenas, que tenía ciertos contactos con el gobierno a través de una secretaria, me parece, de José Toá.
Esto es agosto de 1973.
Sí, julio-agosto de 1973. Y Cárdenas toma contacto con la Unidad Popular. Él, como tiene esta visión jerárquica de las Fuerzas Armadas, no acepta reunirse con los encargados militares de los partidos, sino que se reúne con los jefes. Y los jefes son Altamirano, Garretón y Miguel Enríquez. Y entonces ahí viene el proceso.
Los jefes de los partidos políticos. Carlos Altamirano, el secretario general del Partido Socialista.
Justamente.
Miguel Enríquez del MIR.
Y Garretón del MAPU. Del MAPU.
Exacto.
El otro era el MAPU OC.
Exacto.
Entonces, para Merino ordena la captura de esta gente y los procesa. Pero antes son sometidos a torturas, diría, inauditas. De una bestialidad enorme.
¿De eso no se entera el gobierno hasta ese minuto?
El gobierno al principio se hace como que no capta la dimensión, pero ya a fines de agosto se hace inevitable darse cuenta que efectivamente esta gente ha sido torturada de forma salvaje. De forma salvaje, ¿no? Y además los torturan sus mismos compañeros. Entonces, Merino está complicado con ese asunto. Y hay otro hecho que resulta determinante. Es que el expediente de retiro del almirante Merino está en el despacho del ministro de Defensa. Es decir, el ministro de Defensa le pone la firma, el timbre, y Merino se va de la Armada, porque ya ha cumplido el tiempo. Entonces, él de alguna manera se convierte en el primer conspirador porque sabe eso, y tiene que actuar. Tiene que dar el golpe sí o sí. Y ahí entonces entramos con este papelito que dice que le manda con el almirante Huidobro a Pinochet diciéndole a gusto, yo voy a actuar el...
O sea, estamos listos en el fondo.
Estamos listos. ¿Te embarcas o no? Le dice.
Claro, pero volviendo entonces... Cristian Pérez,
al
investigador del CEP, conversando con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día, autor de Vidas Revolucionarias. Hay una parte de tu libro que dice algo súper interesante. Dice que tú dices así, el PC logra hacia los 80 constituir una fuerza paramilitar más potente, pero para llegar a esa decisión ya habían caído tres direcciones completas del partido. El MIR plantea como estrategia el enfrentamiento, pero su fuerza es limitada. Hay mucha verborragia, dices tú, un discurso que no tiene que ver con la realidad. Patria y libertad era más potente que toda la izquierda junta en materia militar.
Sí, yo tengo la sensación de que Patria y Libertad era bastante fuerte.
O sea, tenían armas.
No solo tenían armas, sino que tenían entrenamiento militar otorgado por oficiales del ejército y por la marina, por la inteligencia naval. O sea, siempre en el golpe, lo principal siempre es la marina. Es Merino y la inteligencia naval y luego la fuerza aérea. Esos son los golpistas por excelencia, digamos, los ejes del golpe. Y en el ejército hay algunos oficiales que son los oficiales que conspiran. Arellano Star, Bonilla, Torres de la Cruz, que es el principal, que es el general de la... No sé si es la octava división de ejército con asiento en Punta Arenas. Puede ser que no sea la octava, pero es el general que está en Punta Arenas.
Muy muy cortito, porque nos vamos a ir a la pausa para seguir conversando contigo, Cristian.
Yo feliz, ya se me quitó el sueño.
Exacto.
Ahora no sé si está todo esto muy enredado.
No, pero Cristian, solamente un punto. habían recibido algunos militantes del Partido Socialista, del MIR, durante los 60, entrenamiento en Cuba y en otros lugares.
Así es, en Cuba. En Cuba, incluso, hasta el 73, diría yo que solo en Cuba.
Incluso en tu libro tú dices que fue el propio Pinochet, va a La Habana porque le hacen una demostración de armas rusas.
Sí, pero eso tiene que ver con otra dimensión.
Ya, no, pero te pregunto sí, esto porque...
¿Lo veamos ahora o lo vemos después de la...
No, solamente muy corto. Esta preparación de los grupos de izquierda bajo, digamos, el alero de la Revolución Cubana, en fin, todo lo que estaba pasando en ese momento, que era muy fuerte, los 60, ¿no es suficiente incluso para generar un movimiento paramilitar organizado que pueda hacer frente a un ejército?
No, no. Eso,
definitivamente
eso,
no.
No. Ellos no tienen capacidad de combate, ni siquiera para enfrentar a un regimiento.
Bien.
No, no.
Vamos a seguir conversando con Cristian Pérez, investigador del CEP y autor de Vidas Revolucionarias. También tú dices en el libro, a las 3 de la tarde del 11 de septiembre, la izquierda está derrotada, toda, la de Allende, la revolucionaria, la reformista. Entonces, lo que pasa después es innecesario. Esta política contrainsurgente de exterminio no tiene sentido, porque estos grupos no tenían capacidad de oponerse a las Fuerzas Armadas. De todo, al regreso.
En breve regresa Mañana.
Y autor de Vidas Revolucionarias. Nos escribe Luis y dice, falta otro experto en el programa que opine lo contrario. Así nos formamos mejor el criterio. Parece publicidad anti-golpe. A ver, yo quiero decir primero que nada que los investigadores del CEP tienen un prestigio bastante importante. Yo partí preguntándole precisamente a Cristian por qué el CEP, que todos sabemos tiene una orientación más, si ustedes quieren, desde el punto de vista de la centro-derecha, se preocupaba de esta historia. Y fíjense que nos dice el propio Cristian Pérez, que esto contó con el beneplácito del directorio del Centro de Estudios Públicos. Así que aquí no se trata si Cristian Pérez está de un lado o de otro lado. Es un investigador y él está entregando las conclusiones de su investigación. Cristian, estábamos dejando el punto clave para poder avanzar en la historia. El día 11 de septiembre viene con un antecedente. El 9 de septiembre, en el Estadio Chile, Carlos Altamirano, en ese entonces secretario general del Partido Socialista, como diríamos los periodistas, hace quemantes declaraciones. Acá escribe un tuitero que dice, ¿por qué Cárdenas, que era este personaje que tú dices de la Marina, se acerca a Altamirano para contarles que hay un intento de golpe? Recuerden, dice Cristóbal Ugalde, que este último hizo múltiples llamados a que soldados y marinos se sublevaran. Se refiere a Altamirano. ¿Qué opinas tú de lo que estamos acá?
Que lo que dice el señor no tiene asidero en la realidad, digamos. Altamirano nunca llamó a la sublevación, ni de la marinería, ni del ejército, ni de nada.
¿Pero qué dice
quien llamó?
Ese...
Sí, ¿qué te quiero explicar? Dame un segundo. Es que quien llamó a la sublevación fue el MIR, digamos. Miguel Enrique, digamos, no Carlos Altamirano. Entonces hay que hacer precisar un poco los hechos. Lo que pasa, el discurso del 9 de septiembre es un discurso muy complejo porque el ambiente está muy enrarecido. Altamirano no tiene que dar el discurso, lo tiene que dar Adonis Sepúlveda, pero Adonis por alguna razón dice que mejor haga el discurso Altamirano. Entonces van al teatro y en un teatro que grita avanzar sin transar y qué sé yo, Altamirano se extralimita y comete un error político. Y reconoce allí que ha tenido contacto con los marinos.
Y ese es el
punto por el que se dice que él fue el... Por eso le dieron el golpe. Pero no es verdad, porque el golpe ya está en marcha.
¿Desde cuándo está en marcha?
El golpe, la decisión final la toma Merino poco antes de enviar al almirante Huidobro con el papelito en el zapato para decirle a Pinochet que es la última oportunidad. Y eso es el día anterior, me parece, que es el sábado 8. El sábado 8 en la tarde, el almirante Huidobro va a ver a Pinochet a su escritorio y le dice, le pasa el papel de Merino donde dice, Augusto, es tu última oportunidad.
Bien, Cristian Pérez.
Eso es así, ¿no? Lo han escrito ellos, lo contaron ellos, no hay discusión sobre ese punto.
Cristian Pérez, investigador del CEP, autor de Vidas Revolucionarias. En tu libro, Cristian, tú dices, es un error histórico justificar el golpe por la vía armada de la izquierda. ¿Qué pasa exactamente ese 11 de septiembre con esas armas que había, que tú dices que estaban repartidas entre el Partido Socialista y el MIR, particularmente, y bueno, Patria y Libertad y, por supuesto, el Ejército desde el otro lado?
Bueno, hablemos de eso. En la mañana de ese día, y esto es un punto clave de la discusión, que a mucha gente le va a sonar a veces hasta patético, digamos. Lo primero que hace el MIR cuando se entera del golpe, cuando se entera de este intento del golpe, que lo que se sabe es que la Marina se ha sublevado, que no es un hecho menor, ¿no?, que se han tomado Valparaíso a las 2 de la mañana, la dirección del MIR, el jefe militar del MIR, Arturo Villavela, el jefe de la Fuerza Central, Juancho Luis Espinosa, me parece que es un nombre real, y Andrés Pascal, van a la Embajada de Cuba a pedir armas, porque ellos han tenido el compromiso de Fidel que, llegado el momento, en una crisis así, van a tener armas. Y en la Embajada de Cuba, los encargados, Ulises Estrada, el encargado, le dice que no hay armas para ellos. Y no hay armas porque no tienen instrucciones de darle armas al MIR, si Allende no las pide.
¿Y Allende no las pidió?
Allende no las pidió. Por eso no se las dieron.
Perfecto. ¿Cómo, qué ocurre? Porque tú describes algunos puntos, como por ejemplo tú dices, defienden la moneda, logran armar una columna en el cordón industrial de Vicuña Maquena.
Bueno, veamos entonces. Dejamos claro lo del MIR. La gente del MIR que va a pedir armas a la embajada, solo les pasan unas pistolas, que son las pistolas de la escolta de la embajada, y salen con esas, no sé, 4 o 5 pistolas en una camioneta y vuelven a la reunión de la Comisión Política sin armas. Entonces, se van a la reunión de Indumet, donde está reunido
el cordón industrial de Vicuña Maquena.
En el cordón industrial de Vicuña Maquena, donde está reunido el aparato militar del PS, que dirigido por Arnoldo Camus, logra formar una fuerza de, según ellos mismos lo han dicho, una compañía, es decir, algo 120 hombres más o menos, con un módulo de combate completo, o sea, 120 balas, digamos, para los fusiles. Y eso significa que tenían capacidad para combatir, para un primer combate, para minutos de combate.
¿Se produce ese combate?
Sí, hay combates allí con carabineros y con gente de la Fuerza Aérea que llega ahí en las horas posteriores. Pero esa es toda la capacidad que tienen. La otra parte del PS, si pudiéramos llamarlo así, es la que está en la moneda con Allende, que es el GAP. El día del golpe, y esto tiene que quedar súper claro, con Allende baja la escolta, una parte de la escolta que son entre 12 y 16 hombres.
Los
GAP que bajan con Allende, la escolta del presidente, ¿sí? Que se unen en la moneda a 4 o 5 GAP que estaban de guardia allí, y a los 16 detectives que se quedan, a 16 o 18 detectives que al mando de Juan Seoane se quedan a combatir en la moneda. Esa es toda la fuerza que el presidente Allende tiene allí. A él se suma Coco Paredes y algunos amigos. Pero no es un grupo, te digo, 40, 50, 60 personas a lo sumo. De ese grupo, alrededor de 8, de entre 6 y 8 GAP, se instalan en el Ministerio de Obras Públicas. Y cuentan con fusiles AK-47 y con una ametralladora .30, que tiene alrededor de 1000 tiros nomás. No es un mero detalle eso, ¿no? La cantidad de balas que tiene esa ametralladora, que es ínfimo. Y desde los pisos superiores del Ministerio de Obras Públicas, tirando por sobre la moneda, paralizan algunas columnas de conscriptos que vienen por el lado sur de la Alameda, acercándose a la moneda. Esos son los combates reales. Así es. No hay otra.
Y en provincias, nos pregunta acá un tuitero, ¿qué pasa?
Bueno,
¿también hay enfrentamientos o no?
Sí, yo podría decir que el enfrentamiento que mejor conozco es el en Valdivia, ¿no? En el Tume, donde una fuerza ahí compuesta por alguna gente del MIR, con dudas respecto de si es Liendo, o sea, el comandante Pepe el que la dirige o no, dudas porque las fuentes no coinciden, intenta atacar ataca el retén en el Tume, no intenta atacarlo, sino que lo ataca. Y recibe desde el retén una respuesta de carabineros.
Cristian Pérez, investigador del CEP, autor de Vidas Revolucionarias. Para ir cerrando cronológicamente la historia, porque se nos va acabando el tiempo. Cristian, ¿qué ocurre después? Tú dices que a las 3 de la tarde del 11 de septiembre, entonces la izquierda está derrotada. Es decir, viene después toda una política de exterminio que tú dices que desde el punto de vista incluso político, geopolítico, militar, no tiene ningún sentido.
No tiene sentido.
¿Y por qué se hace entonces?
Probablemente porque ellos piensan que lo que tienen que hacer es no dejar que la izquierda nunca más se pare, nunca más se vuelva a activar.
Lo que de acuerdo a las, experiencias históricas...
Era imposible.
Al contrario, sí. Tú fortaleces a un movimiento si es que lo persigues.
Sí, además me extraña, quiero también dejarlo bien claro, me extraña muchísimo, si tienes 30 segundos, y mira, me extraña muchísimo que se haya actuado de esa manera después de las 3 de la tarde de ese día, porque la inteligencia militar y la inteligencia naval y la inteligencia de la Fuerza Aérea y de Carabineros tienen muchos antecedentes respecto de la fuerza real de la izquierda. Saben que no tienen capacidad. El 29 de junio, el día del tanquetazo, le interfirieron las frecuencias. Captaron las frecuencias con las que se comunicaba el aparato militar del PS. Por lo tanto, el día del golpe se las eliminan, se las interviene. Entonces, saben muy bien y, sin embargo, persisten en esa política de exterminio.
¿Qué pasa en los años siguientes? Tú dices el MIR, por un lado, ¿no es cierto? Intenta armarse. Por otro lado, está el PC, que ya en los 80 forma una fuerza paramilitar o militar, que es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Por qué se produce aquello? Es decir, ¿qué reflexión hay ahí? ¿Y cuál era el objetivo, de acuerdo a tu investigación, de que tenía particularmente el Frente?
Ya, esa es otra historia. Estamos ya en los años...
Sí, que tenemos que avanzar. Lamentablemente no acaba.
Estamos en los años 80.
¿Por qué te pregunto esto además? Porque tú dices que el Frente, tú llegas a decir algo que puede resultar incluso hasta, descalificador, si tú quieres, para aquellos que fueron parte, anda a saberlo tú, pero dice, la labor más importante del Frente fue apagar las luces, dice tú.
Es súper importante eso.
Pero espérate, y que el único combate real fue el atentado a Augusto Pinochet en el 86.
Bueno, si quieres avanzamos.
Correcto.
Pero también hay que volver atrás.
A ver.
El Partido Comunista inicia su política de formación de cuadros militares en las escuelas militares en La Habana y en otros países de la órbita socialista cuando ya han caído tres direcciones. Dos direcciones del partido completa y una dirección de la J completa. O sea, antes de disparar un tiro...
Antes de disparar un tiro,
los comunistas chilenos han perdido 80, 90 personas, que son detenidos desaparecidos hoy día.
O sea, 80, 90 personas de las direcciones,
claro,
sin hablar de los
supuesto,
otros militantes.
Sin hablar del resto de militantes,
correcto,
¿no? Solo de las direcciones. Entonces, inician esta... Y ellos, en ese instante, plantean solamente el Frente Antifascista, es decir, como política, unirse a la Democracia Cristiana, al Partido Socialista...
Algo que no prospera.
Algo que no prospera y...
Porque la Democracia Cristiana... Lo decíamos también en una entrevista con Belisario Velasco, no está de acuerdo con unirse al Partido Comunista, en fin.
Sí, la Democracia Cristiana en los primeros años es muy reticente a formar parte de un tipo de alianza con los comunistas.
De acuerdo. Ahí entonces se produce este cambio de eje. ¿Para qué se forma el Frente?
El Frente se... No. Primero quiero decirte por qué se forman los oficiales militares en Cuba y en otros lugares. El Partido Comunista los forma para democratizar el ejército cuando vuelva la democracia. Porque es un ejército clasista que en la práctica se ha visto que es un ejército que responde a los intereses de clase, es decir, que responde a los intereses de la élite, de la burguesía, de la aristocracia, en los cánones de esa época.
Correcto.
No es un ejército democrático en ese sentido. Entonces lo que tienen que hacer es formar oficiales militares y cuando vuelva la democracia, esos oficiales que son artilleros, que son, qué sé yo, formen parte de este ejército. Entonces sea un ejército pluriclasista.
Eso como primer punto.
Ese es el primer punto, por eso se forman. ¿Cuándo va a cambiar eso? ¿Cuándo se van a utilizar en combate? Es cuando en Nicaragua pide ayuda, cuando los sandinistas piden ayuda para la revolución y los cubanos dicen que no van a intervenir directamente, pero que están todos estos oficiales militares que son comunistas y socialistas y que pueden ir a la guerra en Nicaragua, y van a la guerra.
¿Y cuándo esos mismos vienen a Chile?
Eso
a
viene...
hacer actos de sabotaje, que es como lo que tú decías, que es una de las principales tareas que tiene.
Claro, que hay que hacer una diferencia. En Nicaragua son exitosos, porque es una guerra convencional. En el Frente Sur hay una guerra convencional con acciones guerrilleras. Entonces, ahí son lanzan artilleros, morteros, tiene una gran participación. Allí son, diría, vitales para empantanar a la Guardia Nacional y lograr que en otros lugares de Nicaragua se movilicen las fuerzas del Frente, del Frente Sandinista, y logren la victoria. Son bastante importantes allí. Hay gente que muere, tienen un contacto de combatientes, son muy estimados. Es una victoria, ellos vencen allí. Ellos desfilan por la plaza en Nicaragua el día del triunfo, al día siguiente, cuando entran todas las fuerzas. Es un éxito. Yo creo que eso influye mucho para que el Partido Comunista piense en serio en cambiar su política.
De acuerdo, pero cuando tú dices piensa en serio, para ir cerrando, ¿se plantea en algún minuto el Partido Comunista la posibilidad de derrotar a la dictadura por la vía armada?
No creo.
¿No crees
no
hay antecedentes específicos?
Yo creo que ellos forman el Frente efectivamente para apoyar, para dar el componente más técnico a la política de rebelión popular de masa. Componente más técnico militar, o sea, un cuestionar cuestionar en el terreno de las armas el monopolio de las armas de las Fuerzas Armadas, justamente. Pero no plantean un enfrentamiento militar en el sentido de enfrentar al ejército, enfrentar a la marina. Eso es imposible, ellos lo saben. No hay posibilidad de eso. Un ejército, no sé cuánto, 90.000, 100.000 hombres con barcos, cañones. No. Pero sí van a usar el componente militar en el marco de todas las formas de lucha. Eso también,
armas,
claro.
¿Y las armas de Carrizal Bajo?
Las armas de Carrizal Bajo son para intentar una insurrección. Eso
pero
es así.
Una insurrección no es un enfrentamiento armado con la dictadura.
Sí, pero no es un... es una política de enfrentarlo, pero no estoy planteando... No plantean una guerra. Hay diferencia, hay sutileza enorme, digamos. Sí, claro, ellos piensan que un movimiento de masa enorme, una huelga, una paralización general, debe ser apoyada por elementos armados.
Y tú dices, para cerrar, que finalmente el único gran combate del frente fue el atentado Augusto Pinochet, que más encima fracasa.
Así es, eso lo creo.
¿Y por qué fracasa?
Varias razones.
Creo una frase, porque aquí Jaque me está haciendo ya, dice, ya está bueno, estamos terminando.
Yo creo que hay una. Resultó vital la... que la selección de combatientes no fue la ideal, y el no utilizar las armas soviéticas. O sea, el RPG-7, diría.
¿No utilizaron armas soviéticas?
No utilizaron armas soviéticas. Solo utilizaron las armas norteamericanas, los fusiles M-16 y los cohetes LAP.
Lamentablemente, sabes que es súper interesante la entrevista, es súper entretenido para conocer parte de nuestra historia a propósito no solo de los 40 años, sino que esto tiene mucho que ver también con la historia de Chile, ¿eh?
Así
que
es.
Entre paréntesis, muchos, claro, han planteado cómo enseñarla también en los colegios, ¿eh? Entender lo que tú dices, o sea, hay mucho mito también que se ha tejido.
Sí, muchísimo.
Hay mucho prejuicio, o hay muchos juicios que tienen que ser confrontados con hechos, y con hechos objetivos, que es lo que tú has logrado conseguir a través de tu investigación, sí. Cristian Pérez. El libro, el autor de este libro, Vidas Revolucionarias, libro que ya está
en todas las librerías, sí.
Para que ustedes puedan conocer los detalles. Nos quedaron obviamente muchos temas pendientes, no hay nada que hacer, pero creo que hemos logrado por lo menos hacer un recorrido sobre este tema, ¿no es cierto? Las armas en los grupos de izquierda antes
y después
del golpe militar. Bueno. Cristian Pérez, muchas gracias.
Muchas gracias, Mirna, muchas gracias a todos ustedes.